Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo. La formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides. Sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Todos los meses tenemos la propuesta de acercar un programa especial sobre ciencias del trabajo, sobre esos estudios científicos, técnicos, que hacen que el trabajo pueda tener su mejor performance, su mejor adaptación a las personas. Y hacemos la cobertura de dos congresos internacionales, el que se hizo en Buenos Aires en el mes de mayo, organizado por el Instituto Argentino de Seguridad, del que tenemos honor ser parte de su comisión directiva, con el presidente del instituto y el rector, el doctor Gabriel Cutuli. También venimos llevando adelante una unificación a nivel continental, que, bueno, el doctor nos va a contar sobre la agenda que hay desde el Instituto Argentino de Seguridad a nivel formativa, y el congreso de la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene, el ALACET, que se hará en el mes de noviembre. Pero en septiembre nosotros estamos apoyando la organización del Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, que se realizará en la Laboral, en la Ciudad de la Cultura, allí en esa tierra tan rica, con esa gente tan amable y tan entrañable, en Gijón, en Asturias, en esa tierra de España. Este se hará, este congreso iniciará con una jornada el 18 de septiembre, una pre-congresual se llama, eso será en Oviedo, y el 19 y el 20, nosotros el 18 estaremos camino hacia allí en el bus de Preveras, organizado por A4Heal, por esta empresa que nos acompaña en la adaptación y en la mejora de todo lo que tiene que ver con los conocimientos técnicos, científicos y los adelantos que hay en la organización del trabajo, especialmente los riesgos psicosociales en el trabajo. Así que el 19 y el 20 de septiembre en la Ciudad de la Laboral se realizará el 14 Congreso Internacional y el 18 Nacional de Ergonomía y Psicosociología. Ya pueden inscribirse y consultar el programa a www.congreso.preveras.org, y ahí podrán ver todos los ponentes que hay. Este año el lema es trabajo seguro, saludable, sostenible y productivo. Y vamos a tener la oportunidad de tener a Javier Lianeja en el día de hoy, el presidente y director del Congreso, junto a Miriam Hernández, pero él nos va a dar el adelanto sobre todo lo que se trae. Así que también tendremos al doctor Nefa con un informe sobre el cambio climático, el compacto de noticias que organiza Jorge Potente, y tendremos la oportunidad de dialogar con Gabriel Cutuli, con Javier Lianeza, con el doctor Nefa, sobre lo que se trae el Congreso de Gijón. Así que quédense con nosotros y ya nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klitzberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klitzberg.
Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el máximo referente de responsabilidad social empresarial, como se dice hoy en día, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el padre de la gerencia social, que tiene nada más y nada menos que más de 70 libros en la materia. Les estoy hablando del doctor Bernardo Klitzberg, que ustedes ya lo conocen, porque así iniciamos nuestro observatorio. Hoy nos va a presentar la encuesta más grande, más importante del mundo, con buenas noticias en materia de responsabilidad social empresarial, como siempre, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos la humanidad para tomar mejores decisiones, para hacer un mundo más sostenible, más sustentable,
un mundo vivible. ¿Cómo le va, doctor Klisver? Así que nos va a presentar esta encuesta hoy.
Querido Juan Domingo Palermo, lo recibimos con gran entusiasmo después de su gira por España, dictando diversas conferencias. Querido amigo, sabe que esta semana se publicó la encuesta más grande del mundo. ¿Qué quiere decir la encuesta más grande del mundo? Así la presentó Joachim Steiner, que es el director mundial del PNUD, la agencia clave de todo el sistema de las Naciones Unidas, la agencia que financia a todo el sistema de las Naciones Unidas. El PNUD hizo una encuesta para develar de una vez los grandes interrogantes sobre cambio climático, combustibles sólidos, qué debería hacer la humanidad. Y el PNUD puso toda su maquinaria junto con la Universidad de Oxford a trabajar en pedirle su opinión a la gente, y encuestaron a 77.000 personas desde noviembre del año pasado a ahora, mayo de este año. 77.000 personas de 77 países fueron consultados sobre qué opinan sobre qué debe hacer la humanidad en la coyuntura actual. Por un lado está lo que está sucediendo, está emitiendo combustibles sólidos en cantidad creciente, petróleo, carbón y gas, y generando con eso energía para que va a parar finalmente a las arcas de las más grandes empresas del mundo y a las arcas personales de sus dueños, que son hoy hay 15 multimillonarios, multimillonarios que tienen el porcentaje abrumador de más del 90% de la riqueza de los 600 más ricos del mundo según Forbes. Eso o cuidar el clima. Es eso o cuidar el clima, porque está demostrado, no me extiendo lo anterior, que el dióxido de carbono que emiten los combustibles sólidos, etcétera, está ahogando el planeta y está produciendo los desequilibrios climáticos. Tenemos en estos días la ola de calor más intensa de la historia del género humano. En estos días produce la destrucción entera de vastas zonas selváticas, boscosas, los incendios, todo lo que ya nos hemos detenido en otras oportunidades. ¿Qué piensan los 77.000? 77.000 estamos diciendo, ¿no? ¿Qué piensan categóricos? Exigen a los gobiernos que actúen ya, y que tomen los gobiernos y las empresas privadas, y que pasemos a la matriz de energías limpias, lo que significa que pasemos a cuidar el clima antes de que sea tarde. Segundo, los 77.000 dicen que debe ser ahora, la acción debe ser en los próximos años, a lo sumo en los próximos 15 años, porque si no nos podemos quedar con un planeta virtualmente semidestruido, que no sería habitable para gran parte de sus habitantes. Tercero, dicen de que los gobiernos y las empresas privadas tienen las tecnologías para hacer las energías limpias, no las tenían hace años atrás, pero actualmente se sabe cómo bajar el costo de la energía solar, eólica, geodésica, maremotriz. La cuestión es aplicar políticas que fortalezcan la capacidad de producir esa energía. Y sabe qué, mi querido amigo, le cuento alguna de las cosas. Le preguntan en la encuesta, se supone que hay países que no quieren. No, la gran mayoría de los países del mundo, más del 80% de los habitantes del planeta viven en estos 77 países, y dicen categóricamente hay que hacer eso ya, incluidos China y la India, por ejemplo, los dos países más poblados de la Tierra, incluidos países como España. ¿Sabes, mi querido amigo que viene de España? El 86% de los españoles dicen energía limpia ya. Y lo dice gran parte de todos los países europeos, bueno, 77.000. Y sin dudas exigen más rapidez. No vamos a llegar si no actuamos muy rápido antes que el planeta se nos deshaga.
Impresionante este informe, doctor. Y yo le voy a pedir que profundicemos con este informe en posteriores secciones, en esta sección, en la sección Klisberg, que usted siempre nos ilumina sobre las principales tendencias a la hora de tomar decisiones. ¿Qué buena noticia tenemos para el día de hoy, doctor?
Le comento que esto es generalizado. Entonces, si uno, una muy buena noticia es que si se dejara votar a la gente libremente, sin coerciones, sin presiones dictatoriales o semidictatoriales, votarían en una proporción de 80% de la población del planeta, como lo resumí antes, quiero energía limpia. En la Argentina incluido, 83%, en el caso de la Argentina, en el caso de toda Europa, de Estados Unidos, 65% en el caso de Estados Unidos. Y les preguntan algo muy interesante: ¿a usted le preocupa realmente el problema de cuidar el planeta? ¿Se preocupa por eso con qué frecuencia? Y le dicen, ¿diaria, semanal o con ninguna frecuencia? Y contestan diaria y semanal, que no se preocupaban antes, pero que ahora se preocupan a diario y semanalmente el 60% de todos los habitantes del planeta, y solo una proporción muy baja dice que no le preocupa. Y les preguntan categóricamente, ¿usted cree que hay que optar por las energías limpias o usted cree que hay que seguir con el sistema de envenenar la atmósfera con las energías sucias? ¿Sabe cuánto contestan seguir con el sistema? 7%, 80 y pico.
Impresionante, doctor Klisberg. Impresionante.
Sí, buena noticia. La gente exige la energía limpia.
Impresionante el nivel de conciencia que se está comenzando a dar en la humanidad, ¿no? Porque esto que antes parecía que no iba a llegar, estamos viendo los desastres que se están sucediendo en forma permanente, y ya la población mundial está empezando a marcar la agenda. O sea que ese objetivo de persuadir permanentemente, que usted con muchos de los seguidores suyos han elegido llevar adelante, está empezando a causar su efecto. ¿Y qué reflexión espiritual tenemos para el día de hoy? ¿Con qué nos ilumina las mentes, las almas y los corazones, doctor Klisberg?
Volvamos a nuestro Papa Francisco. Francisco tuvo un papel decisivo en este tema. Francisco en el año 2015 emitió una encíclica que influyó totalmente en la opción por energía limpia de todo el sistema de las Naciones Unidas. Y esa encíclica dedicada al Señor y a la naturaleza, esa encíclica tenía un subtítulo que era Cuidemos la casa común. Hoy el llamado espiritual de Francisco tiene más resonancia que nunca en la Argentina, en toda América Latina y en el mundo entero. Tenemos que cuidar la casa común, no tenemos otra perspectiva de ningún tipo, y eso significa para Francisco muy bien la revolución tecnológica. Exigió dar una conferencia magistral hace pocos días para los G7, los siete con economía más poderosa del planeta, y dijo: muy bien, yo abogo totalmente por la gran revolución tecnológica que está en marcha, la inteligencia artificial, pero presidida por la ética. Papa Francisco, cuidar la casa común. Inteligencia artificial, sí, pero presidida por la ética.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Y le recuerdo a nuestra audiencia que puede seguir al doctor Bernardo Klisberg todos los martes aquí en el Observatorio del Trabajo, en el inicio, donde iniciamos con la visión de la responsabilidad social empresarial, las buenas noticias y esa reflexión espiritual. Y también lo pueden seguir en www.elobservatoriodeltrabajo.org, en la sección de responsabilidad social empresarial. Seguimos con nuestra programación.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El FMI afirmó que peligra el empleo por el auge de la inteligencia artificial. Sin regulación, la inteligencia artificial generativa, que produce contenido a pedido mediante simples órdenes escritas y popularizada como ChatGPT, podría provocar eliminación de empleo en profesiones establecidas, considera el Fondo Monetario Internacional en una nota. Los gobiernos deberían adoptar nuevas estrategias para financiar una red de protección social destinada a quienes pierden sus empleos, recomiendan los autores. La política fiscal tiene un papel mayor en sostener una distribución más equitativa de los beneficios y oportunidades creados por la inteligencia artificial generativa, destacaron. Pero esto requerirá significativas mejoras de los sistemas de protección social y fiscales en el mundo. El FMI llama a aumentar los seguros de desempleo y la inversión en formación para preparar a los trabajadores para los empleos de la era de la inteligencia artificial. El fondo rechaza, sin embargo, un impuesto específico a la inteligencia artificial propuesto por investigadores. Considera que esto afectaría el crecimiento de la productividad. En cambio, pregonan que se consideren las ventajas fiscales que alientan un rápido desplazamiento de los trabajos hechos por humanos hacia la IA. Trabajo freelance versus relación de dependencia. Para aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el blue, muchos profesionales se volcaron antes al trabajo freelance para empresas en el extranjero para tener un sueldo en moneda dura. En este sentido, el sector de la economía del conocimiento fue uno de los más afectados, con empresas de todos los tamaños que manifestaron la dificultad que tenían a la hora de contratar nuevos empleados porque les resultaba difícil competir con el beneficio de cobrar en dólares. Pero en los últimos meses la brecha se acortó. María Laura Palacios, directora del Espacio de Talento y prosecretaria de la Cámara de la Industria Argentina del Software, indicó que los altos índices de inflación más los despidos en empresas globales hizo que muchos argentinos valoraran más la relación de dependencia a una firma local contra la posibilidad de trabajar en el exterior. Según la ejecutiva, si bien las remuneraciones aumentaron levemente por debajo de la inflación del último año, estuvieron por encima del avance de precios en el último semestre. Por otro lado, muchas veces las mismas empresas tienen la capacidad de trabajar en el exterior desde Argentina y esto le permite aprovechar el tipo de cambio que ayuda a mantener los salarios competitivos. Victoria Penaca, líder de proyectos de Argencog y directora del Club Argentec, confirma la tendencia, pero afirma que todavía es prematuro evaluar si se mantiene o no. Gabriela Bordoy, directora del Departamento de Economía y Negocios y Sociedad de ITBA, asegura que se deben tener en cuenta que las empresas, además de desarrolladores, hoy están en busca de analistas de datos, arquitectos en TI, especialista en seguridad informática, profesionales en gestión para aplicar las tecnologías para optimizar los modelos de negocios y crear nuevos. Por su parte, Palacios suma que desde la Cámara observan que las habilidades blandas se siguen buscando en todas las posiciones, sobre todo en las de coordinación, liderazgo y gestión de equipos, donde son una condición excluyente. El 80% de los consumidores están preocupados por el avance de la inteligencia artificial generativa. De acuerdo con el informe de PwC, las principales amenazas identificadas por los consumidores incluyen la posibilidad de ciberataques y hackeos, el acceso a sus datos personales y privacidad, la falta de regulación y la difusión de información falsa o inadecuada. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, la mitad de los encuestados confían en la inteligencia artificial generativa para tareas simples o de bajo riesgo, como recopilar información sobre productos antes de comprarlos, recibir recomendaciones o atender servicios de atención al cliente. El 40% de los encuestados apoyan el uso de chatbots para recibir información sobre productos, aunque el 49% exige la intervención humana cuando el chatbot no pueda responder satisfactoriamente. La relevancia de las redes sociales como primera fuente de información y reconocimiento de marca sigue en aumento. El 46% de los encuestados compran productos directamente desde sus redes sociales. El 67% utilizan estas plataformas para descubrir nuevas marcas y el 70% para ver recomendaciones sobre productos antes de comprarlos. Los influencers en redes sociales continúan desempeñando un papel importante en las decisiones de compra, con un 41% de encuestados afirmando que los influyen.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, gracias Franco Palermo por tu operación técnica. Y ahora sí vamos a la entrevista del día, como les anuncié al inicio. Vamos a presentar la agenda del Instituto Argentino de Seguridad y todo lo que se viene referente a la CET, este congreso que se va a realizar en México, allí en el mes de noviembre. También el doctor Llaneza nos va a adelantar el primer panel del Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que se va a realizar en Gijón. Los días arranca en Oviedo el 18, pero 19 y 20 de septiembre se va a hacer el congreso allí en la ciudad de La Laboral, en Asturias, en España. Un lugar magnífico, los invito a que ya ingresen a preveras.congreso. Ahí pueden verificar todos los adelantos que hay sobre el congreso y cómo pueden hacer para participar. Y el doctor Julio César Nefa, nuestro investigador superior del CEIL CONICET, como lo define el doctor Llaneza, el incansable Julio Nefa, dice el doctor Llaneza, nos va a presentar su último libro, un libro que viene a poner luz científica a un proceso que se dio allí por el año 1945 y 1955 en la Argentina, donde pone en evidencia encuentros, desencuentros, pero cómo se trabajó el tema de la productividad, que es uno de los temas centrales que se abordarán en el Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología. Así que bueno, los dejo para que escuchen estas tres visiones al doctor Cutuli, al doctor Llaneza y al doctor Julio César Nefa.
Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo Juan Domingo Palermo, director del Observatorio del Trabajo y compañero también de varios proyectos que ya hace varios años que llevamos a cabo realmente con muchísimo éxito, puesto que plasmamos a través de la educación, a través de las diplomaturas, a través de especializaciones oficiales, conjuntamente con el Observatorio y con AFOR y el Instituto Argentino de Seguridad, que se están dando ya en octavas, novenas ediciones. Y bueno, y saludar también a Javier Llaneza y a Julio Nefa, al doctor Nefa, que es un orgullo estar siempre presente con ellos en estos ciclos radiales que nos llenan de tanto placer el poder escuchar a profesionales de primerísimo nivel. Nefa, bueno, acaba de debutar, si así se puede decir, como profesor en la especialización en riesgos psicosociales, que fue la primera, es la primera a nivel nacional y yo diría americana, oficial, aprobada por el Ministerio de Educación, en la cual ya pasamos un semestre y él terminó de dar las clases hace poquito, realmente con un éxito terrible, con una cantidad de gente, de alumnos, también de todas las empresas del país, a lo largo, a lo ancho de toda la Argentina. Así que fue un exitazo y está siendo un exitazo, conjuntamente con la diplomatura, que vamos a alargar ya casi la novena edición a partir de agosto. Y Nefa, bueno, con su organización tan digna y tan loable del 14 Congreso Internacional y 18 Nacional de Ergonomía y Psicosociología, con temas y disertantes de primerísimo nivel y realmente con una integración, y no solo por el lugar donde lo hace, histórico y hermoso de Asturias, sino por el recibimiento y la calidad de la gente que está presente tratando de demostrar un poco el hecho constante de esa lucha de mejorar la calidad y la vida de la gente, ¿no? Nosotros, en cuanto al Instituto Argentino de Seguridad, estamos con un segundo semestre bastante activo, en el cual, bueno, vamos acompañando un poco las situaciones y las coyunturas sociales y económicas, obviamente, en cada país, y estamos con una inscripción de la escuela nuevamente. Tenemos 2.000 alumnos en la escuela superior y ahora vamos por una inscripción en la cual ya llevamos 300 inscritos para empezar en agosto. Estamos organizando la delegación argentina para la SARACET, más que nada para la JOLASET, que son las Jornadas Latinoamericanas de Seguridad y Higiene del Trabajo, que este año, y después de tanto tiempo que no lo hacíamos presencial, lo organiza la Asociación Mexicana de Seguridad y Higiene del Trabajo, que es uno de los integrantes de la LACET, en México precisamente, en el Palacio de Minería, un centro histórico y un lugar hermoso del Distrito Federal, que va conjuntamente con el Congreso Nacional e Internacional de Seguridad. Y ya van 23 a la SED en este 2024, en el cual, bueno, estamos armando esta delegación para el 5, 6 y 7 de noviembre de 2024 irnos para México. Dentro de estos planes, bueno, estamos abarcando muchas cosas. Yo me leí un poco todo lo que eran las bases de la temática de Llaneza con su congreso, que habla de seguro, saludable, sostenido y productivo. Bueno, el seguro, el trabajo seguro y saludable, bueno, nosotros sabemos que es tratar de eliminar todos los riesgos. y todas las medidas necesarias para y factibles para reducir esos riesgos, y donde puede integrarse la prevención como una parte de la cultura. Qué difícil que cambie la cultura también a veces, ¿eh? Qué difícil que tratar de verificar que esa cultura se puede llegar a cambiar y puede llegar a causar efecto dentro de las organizaciones. Esta influencia organizacional tendría que ejercer una manera de hacer y manera de pensar que inciden sobre la seguridad, sobre la prevención de cada uno de nosotros. Entonces, realmente es un trabajo constante, es una evangelización constante, y yo creo que si los altos directivos toman un poco más la conciencia, lo venimos repitiendo hace años ya esto, de lo que tiene que ser el hecho laboral y de que las condiciones de vida y de trabajo ayuden a las personas a participar y permanecer durante una vida laboral prolongada dentro de sus propios trabajos. Eso se llama también trabajo sostenible. Entonces, que estos parámetros, en lo cual los lemas de este Congreso Internacional de Ergonomía me parecen bárbaros y me parecen el afianzar un poco la lucha cotidiana de todos los profesionales en seguridad, en higiene, en psicosociología, en ergonomía, en todas las disciplinas que conforman este cuidado de la salud y la vida de la gente, con un propósito realmente digno y con un propósito de que se haga más y que no sigamos hablando y sigamos teniendo la misma cantidad de personas accidentadas, muertes, o sea, que cada cosa se traslade realmente a una acción, que del dicho al hecho haya poco trecho, como decía un profesional acá en la Argentina. Y bueno, y el Congreso de la Latinoamericana también tiene un proyecto en el cual nos basamos a nivel internacional con todo lo que es la visión cero, que nosotros acá en la Argentina lo sacamos en el año 75, con el objetivo riesgo cero, tratando de utilizar el único índice proactivo de seguridad, proactivo a nivel de prevención, que es el analizar las causas potenciales de accidente para que teóricamente, eliminándolas o neutralizándolas, no se produzca el accidente en sí. Analizando, corrigiendo, previendo, para que no se dé el círculo vicioso, y evaluando. Así que bueno, estamos con un montón de actividades. Vamos a otra vez a alargar diplomaturas nuevas en incendios, en protección contra desastres. También vamos a estar en los congresos de Intersec, que es una feria acá en la Argentina que lo organiza una empresa alemana, que es a nivel también mundial, y que vamos a estar participando en congresos de ergonomía y en congresos propios de la materia higiene. Así que estamos con actividades realmente, y el Instituto, como siempre, un ente grande de capacitación permanente, de asesoramiento permanente, y tratando de seguir luchando por el cuidado de la vida de la gente. Así que gracias, profesor Nefa, por estar en la especialización, que la hizo, como todos los docentes que están elevando su nivel y elevando toda la coyuntura educacional en la Argentina a través de estos planes de estudios oficiales en los cuales usted participe. Gracias, estimadísimo Yanesa, por hacer estos congresos y por realmente reivindicar los valores de la ergonomía, de la psicosociología y del cuidado de la gente. Y gracias, Juan Domingo Palermo, por invitarnos y seguir trabajando en conjunto por este tema y por esta, más que nada, como dije antes, evangelización permanente que hacemos todos los días, y lo estamos más que nada manifestando a través de las enseñanzas y de todo lo que podemos vincular al ser humano con una cultura distinta, y con una cultura más que nada que nazca desde ya de lo más chico, como para que teóricamente no tengamos que cambiar nada y ya sepan lo que es hacer prevención, sepan lo que es el cuidado de la gente y sepan lo que es el cuidado de la vida, que hay una sola. Así que gracias y un abrazo grande para todos.
Buenas tardes, Argentina. Buenas noches, España. Es para mí un placer volver a participar en este programa de radio del Observatorio de los Riesgos Psicosociales. Saludar a su director, a Juan Domingo Palermo. Saludar también a los que me acompañan en las entrevistas, como el profesor inagotable doctor Nefa y Gabriel Cutuli, a quien felicito por el éxito de los diplomas sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Con creo que 8 o 9 ediciones, lo cual pues es una muestra de que si se hacen las cosas bien, las ofertas formativas, sobre todo de esta naturaleza en estos momentos en los que hay una demanda de profesionales para luchar por mejorar y promover la salud mental en el trabajo, pues desde luego tiene resultados positivos, ¿no? Bueno, yo lo que quería hoy es comunicar que nuestro congreso, nuestro 14º Congreso Internacional y 18º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, titulado Trabajo Seguro, Saludable, Sostenible y Productivo, que serán, como ya probablemente todos sepan, los días 19 y 20 de septiembre en Gijón, tiene una jornada precongresual, que es el día 18, en la capital del Principado de Asturias, en Oviedo, en la sede del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, organismo de referencia y entidad clave en estos 24 años de realización de nuestros congresos, primero nacionales, iberoamericanos, y desde hace aproximadamente pues unos 14 años, digamos, internacionales, ¿no? Sin el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y sin el apoyo del gobierno del Principado de Asturias, todo sería más complicado. La actual directora Miriam Hernández siempre ha mostrado un compromiso que va más allá de su papel como responsable de este organismo, ¿no? Y de hecho, pues es la presidenta de nuestro Congreso Internacional. Quiero hablarles de esa jornada que se va a titular Proteger a los que nos protegen. El año pasado creo que hablamos de cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Fundamentalmente profesionales del sector sociosanitario. En esta ocasión vamos a hablar de los factores de riesgo psicosociales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas también policial local o municipal. Y también vamos a hablar de un sector cada vez más importante, creo que en todos los países, que es la seguridad privada, ¿no? En España, pues el número de vigilantes de seguridad está cerca de los 150.000 profesionales y si sumamos a este número pues lo que son efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues llegamos a los 325.000 profesionales dedicados a la seguridad. Por lo tanto, es un ratio de relación con la población digamos española muy muy importante, con unas implicaciones sobre la seguridad de todos clave, y por lo tanto me parece absolutamente necesario dedicar de esta manera conjunta y global pues una jornada sobre los aspectos psicosociales y los aspectos ergonómicos, ¿no? Y en ese sentido pues esta jornada va a contar también con grandísimos profesionales, algunos bien conocidos también por sus conferencias, por sus publicaciones, como es por ejemplo el caso del capitán Tomás García Castro, de la Guardia Civil, y sus publicaciones sobre los riesgos en este sector, ¿no?, tan importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, ¿no? También, obviamente, las Fuerzas Armadas tienen un aspecto clave, ¿no? Y en ese sentido, Carmen Cantero es una persona con responsabilidades muy importantes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y también estará presente en esta jornada. También en otra mesa redonda contaremos con Julia Díaz González Cobos, que ha hecho una labor increíble en el Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid, ¿no? Con su programa de ayuda al policía y fomentando el bienestar, el FBI, ¿verdad?, tan relevante y que creo que debe proyectarse y debe llegar, digamos, a otros ayuntamientos donde, pues lamentablemente, en ocasiones los conflictos y la problemática de la policía local, pues trasciende del ámbito local o del ámbito autonómico y acaba muchas veces judicializado, ¿no? Y ahí está también el papel de una perito judicial en prevención de riesgos laborales, la doctora Noelia García Guirao, que ha estado presente en muchos de esos conflictos de judicialización con temas de acoso en el ámbito de la policía local. Y por supuesto también una persona como Natalia Lorenzo, con una grandísima experiencia en España y Latinoamérica en temas de psicología en emergencias y la prevención de la conducta suicida, ¿no? Y vamos a una tercera mesa redonda. Va a ser una jornada matutina que empieza a las 9 de la mañana y acabará en torno a las 14 horas. Y en esa última mesa redonda, pues vamos a hablar también de la gestión de la violencia en el ámbito sanitario, ¿no? Y es que los datos del Ministerio de Sanidad español pues muestran unas cifras realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2022 se notificaron un total de 13.200 agresiones en el conjunto del sistema público de salud, lo cual supone un incremento de casi 5 puntos más con respecto a 2021, ¿no? Y esas agresiones, pues en fin, la mayoría son agresiones no físicas, ¿no? Hay una relación de una agresión física por cada 5,5 agresiones no físicas, ¿no? Pero en este sentido, claro, esto hay que gestionarlo, ¿no? La problemática ya de los profesionales, de la escasez de profesionales en el ámbito de la sanidad pública, pues tiene también, en un doble sentido, este otro factor de riesgo, ¿no? Tenemos que intentar que sea una profesión protegida, ¿no? Una profesión, digamos, segura, una profesión donde no pueda haber miedo en ese trabajo tan importante, digamos, a las agresiones de pacientes, de familiares de pacientes, etcétera, ¿no? Y por eso el sistema público de salud de Principado de Asturias pues ha desarrollado pues un sistema a través de profesionales de vinculados, digamos, al ámbito de la policía, de manera que puedan atender y gestionar desde el primer momento este tipo de incidencias, ¿no? En resumen, creo que es la primera, si no me equivoco, la primera jornada en que se aborda de una manera global todo lo que son los cuerpos y fuerzas de seguridad, sistema público, sistema privado, ¿no? Y me parece que todos los ponentes, sobre todo, van a hacer que esta jornada sea muy interesante, sea la antesala también, insisto, de nuestro Congreso Internacional, donde desde aquí ya invito pues a la Asociación Argentina de Ergonomía para que participen, como ya participa la Asociación de Ergonomía de Colombia, con la presencia de su presidenta, y también la Federación Europea de Sociedades de Ergonomía, de muchos países, por supuesto, de Portugal, latinos, de Portugal, de Francia o de Italia. Y mi invitación, desde luego, todo lo que es viajes hasta la Comunidad Autónoma de Asturias y alojamiento, el representante, que no tiene necesariamente que ser el presidente, cualquier miembro de la junta directiva que tenga disponibilidad, que tenga posibilidades, pues puede acompañarnos y puede informar sobre las realizaciones o los trabajos de la DEA, ¿no? De la Asociación de Ergonomía Argentina y de todos estos colegas y amigos. Bueno, pues esto es lo que quería comunicar. Gracias otra vez a Juan Domingo, gracias por supuesto a los oyentes, y para mí es un placer compartir estos programas en tan buena compañía y con tan reconocidos colegas y amigos como el doctor Cutuli y el doctor Nefa. Buenas noches y hasta un próximo programa.
Bueno, muy buenas tardes. Digamos, en esta ocasión lo que quería informarles es que el CONICET, a través del CEIL, acaba de publicar un libro, digamos, que me costó mucho tiempo redactarlo y que se llama Procesos de Trabajo, Productividad, Acuerdos y Desacuerdos en Argentina, 1945-1955, y como subtítulo, Contribuciones para el Estudio de las Relaciones de Trabajo. Bueno, es una investigación que nos llevó mucho tiempo y que hicimos juntos con el doctor Héctor Cordone, y digamos, la tabla de contenidos es más o menos la siguiente. Bueno, primero, ¿cuáles eran los modelos de desarrollo y los regímenes de acumulación que predominaban en ese periodo y cómo se habían constituido los interlocutores sociales? Básicamente, las organizaciones sindicales, el Instituto Argentino de Desarrollo del Personal y, por otra parte, la Confederación General Económica. Bueno, ese conjunto de actores sociales prácticamente llevaron a cabo tres grandes actividades. Por una parte, el Congreso General de la Industria, en 1953, que tuvo por objeto lograr el apoyo para el segundo plan quinquenal, que comenzó en 1953. Y luego un Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo que se llevó a cabo en 1954 y que podríamos considerar que es un poco el jalón de inicio de este sistema de relaciones de trabajo que desde ese momento se instaura en Argentina y con algunas modificaciones está vigente hasta nuestros días. Y la última parte es básicamente el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, que se llevó a cabo en el mes de abril de 1955. Y ahí, digamos, ese congreso es muy, pero muy importante. Entonces nosotros detallamos cómo se preparó ese congreso, cuál era la información que se transmitía, qué era lo que se discutió básicamente, y luego, bueno, cuáles fueron las conclusiones y las recomendaciones del congreso, que fueron realmente muy, pero muy importantes. El problema es que en 1955 hubo un golpe de Estado, y en primer lugar, en el mes de junio de ese año, hubo un bombardeo de la Marina sobre poblaciones indefensas en la ciudad de Buenos Aires, y eso fue un poco el comienzo de la etapa en que luego, en septiembre, básicamente se lleva a cabo la llamada Revolución Argentina. Bueno, el problema es que tanto los empresarios como los sindicatos, con conocimiento del gobierno, habían llevado a cabo esa discusión y habían adoptado conclusiones que, de alguna manera, si se hubieran aplicado, hubieran significado un cambio realmente muy, pero muy importante en la economía argentina, y sobre todo porque hubieran permitido un cambio en la organización científica del trabajo, que era la que predominaba hasta ese entonces. Bueno, entonces prácticamente ese Congreso de la Productividad, precedido por el Congreso de la Industria y el Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo, es un documento central, de alguna manera, que en el caso de que no hubiera habido esa revolución y el gobierno hubiera podido continuar, hubiera dado lugar a un cambio muy importante en las relaciones de trabajo en Argentina. Bueno, ese libro que redactamos juntos con el doctor Cordone, básicamente me parece muy importante para aquellos que se interesan en conocer cómo esa etapa de la economía argentina y la importancia que se le otorgó en aquel momento al tema de la productividad. tema que hasta nuestros días está prácticamente ausente en el debate político, y también se menciona, pero de una manera muy, muy subordinada, cuando se habla de las relaciones de trabajo en Argentina. De modo que este libro es de libre acceso. Yo voy a suministrar una copia a Domingo para que de alguna manera lo haga circular, porque me parece importante para volver a discutir esa problemática en nuestros días. De modo que esto es prácticamente lo que tendría para comunicarles. Y muchas gracias por su atención.
País, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.